Les voy a pedir que vayamos a Isaías 53, un pasaje muy familiar. Los últimos pasajes de Isaías. Y sigo argumentando en algunas secciones importantes de las Escrituras que el Israel nacional puede esperar con ansias la gloria futura, la exaltación futura. Y quiero poner esto en el contexto en el que estamos hablando, porque aún entre aquellos que creen en el futuro reino milenario de Cristo, sabemos que si crees eso, estás en la minoría, pero en realidad ya no es ni la minoría, sino porque se está acabando esa creencia. Pero aún entre aquellos que creen, especialmente entre los gentiles, hay algo que suele pasar, que nuestros hermanos judíos mesiánicos, cuando ven que creemos estas cosas, los herimos. Y miran que el énfasis que Israel va a ser dejado de afuera del retrato, y es lo opuesto a lo que va a pasar. Campamos en Isaías por un tiempo y vamos y terminaremos nuestra larga parada en Isaías aquí en Isaías 53. Deje de ilustro lo que quiero decir. La maravillosa obra editada por Joel Beakey y Mark Jones, Una teología puritana, Doctrina para la vida, describe con gran detalle la doctrina de muchos pastores y eruditos puritanos famosos. Es un hermoso trabajo y ciertamente no representa a todos los puritanos, ya que no todos estaban de acuerdo en muchos temas, pero sí representa a muchos. Hay mucho que elogiar en esta obra y me ha sido útil como pastor. El libro abarca más de 1,000 páginas y, por cierto, páginas extensas. Teología propiamente dicha, estudio de Dios, antropología, el estudio de la humanidad, teología del pacto, con la que como cristiano dispensacionalista discreparía, ya que es un sistema supuesto a la Biblia, una extensa sección sobre cristología, una sección aún más extensa sobre soteriología, una de las principales fortalezas de los puritanos, una sección extensa sobre la eclesiología, una sección inmensamente práctica sobre teología en la práctica, y con diferencia, la sección más pequeña es en la escatología. Con solo 45 de las más de 1,000 páginas dedicadas a la profecía bíblica sobre el fin de los tiempos. Y eso está bien. Pero pude consultar el extenso índice para encontrar todos los temas principales mencionados en el libro. El índice en sí tiene 30 páginas. Y sin embargo, en esta exhaustiva revisión de la teología de numerosos puritanos, no hay una sola referencia a la nación de Israel como tema en 1,000 páginas. Ahora, las palabras Israel e israelita aparecen, pero nunca como tema independiente. Y de hecho, el libro revela su postura cuando los autores afirman el reino de Cristo es un reino espiritual, no es de este mundo, y mencionan a Juan 18:36. En primer lugar, es una suposición errónea asumir que Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, para referirse a un reino invisible y semisimbólico. Jesús simplemente estaba afirmando que su reino no se origina en este mundo. Incluso dice exactamente eso más adelante en el mismo versículo. Mi reino no es de aquí. Y para ser justos, usamos escritura para interpretar la escritura. Ahora, para ser justos, el libro tiene una pequeña sección que destaca la teología premilenial del puritano Thomas Will Goodwin. Pero se describe su postura como habiendo adoptado una postura hasta entonces poco ortodoxa. Y es un puritano, pero no estaba muy acertado. E incluso en las discusiones sobre diversas perspectivas milenarias, el tema de Israel nacional nunca se menciona. Déjate pregunto algo. Lea tu Biblia. ¿Cuántas veces Israel aparece? Es donde quiera que lo mires. Y es doloroso para nuestros hermanos judíos cuando no mencionamos a Israel del futuro. Y nunca hay que olvidar, como gentiles, estamos arraigados a la raíz de Abraham por ellos. Y lo único que estamos haciendo ahorita es ponerlos celosos, según el libro de Romanos, y les debemos a ellos todo. Así que no me disculpo por hacer esto, porque la Biblia los menciona con detalle. Y esta noche estaremos examinando y mirando algo en el Antiguo Testamento que tiene que ver con el Mesías Jesucristo en Isaías 52-53. Y esta obra maestra de 15 versículos es la cumbre de lo que el Antiguo Testamento nos dice sobre Jesús. Y lo he oído, así como el Mesías de Handel es considerado por muchos la cumbre de la música compuesta. Isaías 53 es la cumbre de la revelación profética. Ahora, por la naturaleza de este texto, voy a atacar este texto de dos maneras. Y vamos a mirar lo que dice desde una altura muy grande, y la segunda parte voy a examinar la implicación de la futura gloria de Israel. Y les garantizo que ustedes nunca han oído este pasaje ser predicado de esta manera. Entonces vamos a mirar en las alturas el pasaje 53. Solamente para enseñarles por qué lo estamos haciendo esto. Estos 15 versículos hacen una unidad. Y el tema se repite de una manera hacia atrás. Ahora voy a tratar de simplificar esto. Y vamos a dividir esto en cuatro partes. Primero haremos un resumen general de lo que es el texto de enseñanza base. Y también vamos a ver lo que dice la Biblia de la muerte de Jesucristo. Y luego vamos a ver la humillación de Cristo revisada y la exaltación de Cristo revisada. La sustitución de Cristo revelada. Y vamos a ver la exaltación de Cristo. Y vamos a ver muchas cosas importantes. La primera parte, Isaías 52:13. El sufrimiento es seguro al siervo, y aquí mi siervo prosperará, y será enaltecido, levantado en gran manera, y los reinos se caerán. Lo que no han oído, entenderán. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Y creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que le decíamos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ahora comenzamos con los dos primeros temas juntos, la exaltación y la humillación. Y en estos primeros versículos nos enfrentamos a la paradoja del Mesías. Él será a la vez exaltado y enaltecido, pero también desfigurado y manchado de maneras horribles. Y tanto su exaltación como su humillación se entrelazan en estos seis versículos. Y les voy a dar simplemente unos encabezados para que ustedes puedan entender de lo que estamos hablando. Primero, el siervo obtiene éxito garantizado. El siervo tiene un éxito garantizado y está aquí en el versículo 13. Miren, mi siervo prosperará. Prosperar significa hacer algo con destreza, hacer exactamente lo correcto, y implica que él prosperará y será eficaz. El Señor Jesús afirmó este éxito en Juan 17:4, cuando oró y dijo: yo te he glorificado en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Que cada sermón, cada sanación, cada palabra y cada acto del Señor Jesús se realizó exactamente según lo planeado. Satanás intentó frustrarlo, los hombres intentaron matarlo antes de tiempo, pero Jesús lo logró, resucitó de la tumba y el éxito de Cristo nunca ha sido cuestionado. El otro encabezado, el siervo tiene éxito garantizado. El siervo es confirmado victorioso. Versículo 13 dice, será exaltado, enaltecido y muy exaltado. Esta triple evaluación apunta claramente a su deidad. Y si bien esto ciertamente se aplica a su resurrección y ascensión, en el contexto de esta profecía habla de su victoria final, el golpe de gracia final que Cristo dará a todos sus enemigos. Y esta nota de victoria total suena al principio, porque nada en el medio parece victoria, parece derrota. El siervo tiene el éxito garantizado y el siervo es confirmado victorioso, pero el siervo es torturado brutalmente. El versículo 14 del 52, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ahora, siempre trato de no hacer esto, pero quiero apuntar y señalar que su traducción al inglés de la frase está entre comillas, y la razón por la que está entre comillas es porque no está en el hebreo original. En la Biblia estándar del legado, en el actualizado, preservan las decisiones del comité de traducción original. Pero la inclusión de mi pueblo, que decididamente no está en el texto hebreo, es una decisión interpretativa, no una que nos ayuda a traducir mejor el versículo en español, como suele ocurrir con las palabras en cursiva, los cuales nos resulta muy útil. No es que muchos se horrorizaran con Israel, sino que muchos se horrorizaron ante la aparición de Cristo. Esta es una declaración impactante, que el siervo sería golpeado tan brutalmente que quedaría irreconocible, no solo irreconocible como Jesús, sino incluso inhumano. Y esa es una golpiza horrible. Y eso es porque Tomás no podía creer que Jesús había resucitado, porque nadie podría sobrevivir lo que él había sobrevivido. Recuerden, no tenía carne en su espalda, no tenía pellejo, fue golpeado. Y los muchos que se horrorizaron son los que creen. Nos asombra lo que tuvo que pasar y siempre hay una tensión en nosotros. Agradecimiento por el sacrificio, pero horror y conmoción por el precio. Estamos horrorizados y ese fue el único camino en el que se tenía que pagar lo que él hizo. Y nos duele lo que Cristo pasó. Y fue torturado de una manera horrible. El siervo también está purificando al pueblo. Es otro encabezado. El versículo 15, así rociará a muchas naciones. Y algunas traducciones sugieren que será sobresalto, pero rocío es correcto. Y se refiere a la función sacerdotal de rociar sangre sobre el propiciatorio en Levítico 16. Cristo es el sumo sacerdote supremo y su sangre asegura la redención eterna no solo para Israel, sino para muchas naciones y está purificando a las personas. El siervo tiene el éxito garantizado, el siervo es confirmado victorioso, el siervo es torturado brutalmente, el siervo está purificado al pueblo y el siervo es gravemente mal juzgado. Vea el versículo 15. Ciertamente, él asombrará a muchas naciones y los reyes cerrarán la boca ante él, porque el que no los había contado verán y los que no habían oído te entenderán. Los gobernantes de la tierra, no acostumbrados al silencio, se inclinarán en sumisión. Y este silencio nace de la conmoción y la reverencia. Verán algo que no se les había dicho, la verdadera verdad sobre Jesucristo. Él no simplemente es un bebé en un pesebre, es el Rey de Reyes. Y los gobernantes de la tierra se darán cuenta de su grave error de cálculo. Así que el siervo tiene el éxito garantizado, es victorioso, es torturado brutalmente, purificado al pueblo, gravemente mal juzgado. Y el otro encabezado es que el siervo está construyendo ciudadanía. 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? La pregunta de esto me implica que el mensaje fue recibido con escepticismo. ¿Quiénes son los hijos de Cristo? ¿Quién creyó el reporte? Lucas 10:21 les dice que son los hijitos a quienes el Padre decide revelar al Hijo. Son aquellos que reconocen el brazo del Señor en este humilde siervo. Hay otro título. El siervo es decididamente humano. El versículo 2, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Cristo provenía de un árbol genealógico de origen normal. ¿No es este el hijo del carpintero? Decían muchos de él. No parecía un héroe conquistador. Carecía de aspecto ni majestuosidad para que lo miráramos. Era igual que todos los demás, razón por la cual los judíos lo extrañaron, pero también por lo que debieron reconocerlo como uno de los suyos, porque el retoño del tronco de Jesse debería de haber sido uno de ellos. Hay otro encabezado que tiene que ver con el siervo, es rechazado por completo, que es el punto de Isaías 53. Y dice el versículo 3, que fue despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, y fue despreciado y no lo estimamos. Lejos de seguirlo, su propio pueblo lo rechazó, fue despreciado, quiere decir que fue aborrecido, era odio hacia él. Y era un hombre de dolores, experimentado en la más profunda angustia física, mental y emocional. ¿Cuál es el dolor más grande que podemos sentir como humanos? Es la pérdida de un ser querido. Y la segunda es cuando alguien que amamos nos rechaza, y es lo que Cristo tuvo que experimentar. Y ahora, aún para nosotros, aunque la vida se ponga difícil para nosotros, tenemos personas que se paran a un lado de nosotros, pero Cristo no tuvo a nadie. Mateo 26:31 dijo, entonces Jesús les dijo, todos ustedes se apartarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Y esa es la exaltación y la humillación de Cristo entrelazadas. La parte 2 tiene que ver con la muerte sustitutiva de Cristo revelada. Ahora pasamos al centro del quiasmo, el aspecto principal de este texto. Si Isaías 53 es el Mesías de Handel del Antiguo Testamento, los versículos 4 y 6 son el coro de Aleluya. Y aquí se revela la doctrina de la propiciación. El verso 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, nuestra paz, cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanadas. Todos nosotros nos cargamos como ovejas y nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. La propiciación es la satisfacción y el apaciguamiento de la ira de Dios contra el pueblo al derramarla sobre Cristo. Y involucra cuatro personajes: tú, el pecador, tu pecado, a Dios y a Cristo. Y lo quisiera expresar de una manera que contrasta Y en estos versículos, el texto está impregnado de la idea de sustitución, nuestras penas, nuestros dolores, nuestras transgresiones, y podemos resumirlo en cuatro pares de contrastes entre nosotros y Él. Y estamos mirándolo desde las alturas. Contraste 1. Nosotros somos rescatados de las consecuencias del pecado. Él ha eliminado las consecuencias del pecado. Hemos sido rescatados de las consecuencias del pecado y Él ha eliminado las consecuencias del pecado. El versículo 4 ve dolores y penas. A menudo se refiere a la enfermedad y el dolor. Y aunque algunos afirman que esto garantiza la sanidad física ahora, el texto habla de algo infinitamente superior y esa es la expiación. Pero sin embargo, dado que Cristo resuelve el problema del pecado, en última instancia resuelve las consecuencias del mismo. Envejecemos, padecemos enfermedades y morimos, pero la expiación garantiza un futuro en el que somos salvos no solo de la condición de pecadores, sino del destino de pecadores. El cargo con todo esto, en realidad me preguntan si creo que Dios puede sanar, y yo digo sí. Y eso va a pasar cuando muera y esté en la presencia del Señor. Él ha nacido y fue en Él puesto todo lo que el pecado pudo habernos hecho por la eternidad. Ahora miremos el contraste número 2. El contraste 2 dice, merecemos ser golpeados por Dios y no lo somos. Él no merecía ser golpeado y lo fue. Nosotros nos merecíamos ser golpeados por Dios y Él no merecía haber sido golpeado y fue. Versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Y cuando Cristo sufrió, al haber pues sido puesto en los juzgados, fue encontrado culpable todas las veces, pero también fue encontrado inocente. Y la gente estaba tan enojada con él que estaban queriendo agarrar la responsabilidad de haberlo matado. Pero Jesús, que no cometió ningún pecado, que fue llamado santo, que siempre agradó a su Padre, no merecía haber sido golpeado. Nosotros que hemos robado, echado mentiras, blasfemado, nosotros nos merecemos todo lo que Él recibió. Y sin embargo, por la maravillosa gracia de Dios, Él fue azotado y nosotros fuimos perdonados. Hay un contraste número 3. Nosotros nos ganamos el tormento físico y espiritual y no lo recibimos. Nosotros ganamos el tormento físico y espiritual y no lo recibimos. Él no se lo ganó ni y lo recibió. Versículo 5 dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Él fue herido en sus manos, clavos en sus muñecas, en su costado, fue aplastado el peso espiritual de la ira de Dios. ¿Por qué este tormento? ¿Por qué somos seres inmortales? No podemos deshacer nuestros pecados. No se puede retractar una mentira ni rehabilitar a una víctima. Dado que existimos para siempre, la justa retribución por rechazar a un Dios infinito es un tormento físico y espiritual eterno. Cristo lo interrumpió. No solo satisfació la ira de Dios en la propiciación, Él absorbió las consecuencias que es la expiación. Y al igual que el chivo expiatorio de Levítico 16, tomó la granada de la ira de Dios, huyó de nosotros y absorbió todo el impacto. Él tomó eternidad tras eternidad de infierno y tormento por cada creyente, grabado en su persona hasta que la aljaba del juicio de Dios quedó vacía. Y el contraste número 4, nosotros estábamos en guerra con Dios y recibimos paz. Él estaba en paz con Dios y recibió guerra. Nosotros estábamos en guerra con Dios y recibimos paz, y Él estaba en paz con Dios y recibió guerra. Versículo 5 dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Él castigó por nuestra paz. Yo no solo descargó su ira para que pudiéramos tener una relación neutral, nos trajo paz, reconciliación. Éramos enemigos de Dios. Romanos 5, Dios dice, pero Cristo nos dio una paz tal que Dios nos trata como trata a su propio Hijo. Y no creo que podamos entender esto, pero Cristo, quien siempre había disfrutado de la perfecta comunión con el Padre, renunció a esa paz. Piensa en eso. Y tomó sobre sí la ira contra el pecado. Y Él recibió todo lo que el Padre tenía que darle al pecado. Y el versículo 6 resume estos 4 contrastes. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Esa es la parte 1. Y ahora vamos a ver la parte 3, la humillación de Cristo reconsiderada. Recuerde que estamos siendo encabezados. Ahora, tras haber visto el centro teológico de la expiación sustitutiva, Isaías vuelve al tema de la humillación, pero con mayor detalle. Imagínese estar ante el juicio del gran trono blanco de Apocalipsis 20 y una pantalla, así como tenemos aquí, una pantalla gigante desciende, titulada diciendo la vida y la muerte merecida de tu nombre. Y reproduce una transcripción de cada pensamiento, palabra y acción pecaminosa. No hay edición ni giro positivo. Y eres humillado hasta una profundidad inconmensurable entre todo el cielo, y esto es lo que merecíamos. Pero Cristo, para salvarnos, entró en la historia para experimentar nuestra humillación. Y lo miramos en el versículo 7 y 9 del 53. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, como oveja que antes sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fue cortado de la tierra de los vivientes? Por las transgresiones de mi pueblo, ¿a quién correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engañado en su boca. Esos 3 versículos describen 4 etapas de esta humillación. La etapa 1 fue su arresto. Fue oprimido y afligido, el versículo 7. El verbo oprimido es pasivo, reflexivo, lo que significa que se ofreció para ser oprimido. ¿Y se acuerda cómo pasó esto? Cuando los soldados llegaron al huerto de Getsemaní, Jesús se adelantó a su encuentro, y cuando dijo, yo soy, al preguntar quién era, ellos cayeron al suelo. No los tuvieron que haber sido quemados, pero él no lo hizo. Y lo tuvo que orquestar su propio arresto. Y dejó claro que nadie le quitó la vida, él la entregó. Qué humillante que ataran las manos que mantenían unido el universo. Las manos que sanaron al ciego y limpiaron al leproso. En la etapa 2 de su humillación fueron sus pruebas. Versículo 7 dice, pero no abrió la boca, como cordero llevó al matadero. A diferencia del cordero pascual que ignoraba su destino, Jesús sabía exactamente lo que él esperaba y aún así guardó silencio. La primera prueba ante Anás, interrogado sobre su enseñanza, Jesús simplemente dijo que su enseñanza era pública. y no se defendió. En la segunda prueba con Caifás, los falsos testigos no pudieron ponerse de acuerdo, y cuando se le preguntó directamente si era el Cristo, Jesús dijo que era verdad. Dijo, yo soy, pero no se defendió de las burlas. Tercer juicio fue ante el Sanedrín. Si os lo digo, no creerás. Se negó a seguirles el juego. El cuarto juicio fue con Pilato. ¿Y eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, tú lo has dicho. El quinto juicio fue ante Herodes. Herodes quería un milagro y Jesús no se lo respondió. Y en el sexto juicio, Pilato estaba desesperado porque Jesús se defendiera para poderlo liberar. ¿Y no me hablarás?, dijo él. Y Jesús solo corrigió la visión de Pilato sobre la autoridad. Seis juicios, seis oportunidades para defenderse, y en vez de eso, guardó silencio. Primera de Pedro 2:23 dijo esto: quien él, ser insultado, no respondió con insultos, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Qué humillación el Creador, que de los que iban a crucificar simplemente se quedó callado. Y esa es una buena lección para nosotros. Hebreos nos dice que lo consideremos aquel que ha sufrido, para que nosotros no seamos llevados al desánimo. Y la etapa cuatro dice que fue cortado de la vida de los vivos. Y dice la Biblia, o nos da a entender, que si a lo mejor no entendíamos lo que estaba pasando, ellos no miraron que estaba siendo ofrecido a Dios por Dios. Es un tiempo. Daniel 9:26 usa la misma palabra para el Mesías. Ezequiel 37 la usa para los huesos secos de Israel. Jesús fue cortado para que pudiéramos resucitar de nuestras tumbas. Jesús, el único hombre verdaderamente inocente, se fue en silencio orando, Padre, perdónalos. Y la etapa 4 fue su entierro. Leer versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Le fue asignada una tumba con hombres malvados, los criminales con quienes murió, pero estuvo con un hombre rico singular en su muerte, y ese era José de Arimatea, un discípulo rico que pidió el cuerpo y depositó a Jesús en su propia tumba nueva. Y esto fue apropiado. Jesús no había cometido violencia ni había hablado engaño. Su muerte fue la muerte de las muertes. Fue trascendental. En la tumba de un hombre rico significaba que este hombre hizo algo importante y aún así estaba muerto. Pero sí confirmó que la pena había sido pagada. Y esa es la humillación. Y en la última parte es la exaltación de Cristo revisada. Dice que de esa manera prolongó sus días. Y va a ser satisfecho. Su siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevado el pecado de muchos, e intercedió por los transgresores. Ahora volvemos al tema de la exaltación. Y acabamos donde empezamos. Y existen numerosas descripciones de su exaltación, y vamos a resumirlos brevemente usando las mismas palabras del texto. ¿Cómo fue exaltado? Va a mirar su descendencia, verá su descendencia. Y de alguna manera un pueblo surgirá debido a la muerte y resurrección de Cristo. Hablando de resurrección, prolongará sus días. El texto lo dice. Todos pensaban que los últimos días de vida de Jesús fue la mañana del viernes de Pascua. No fue el caso. Jesús resucitó de entre los muertos y dijo de sí mismo en Apocalipsis 1:18, estuve muerto y aquí vivo por los siglos de los siglos. Estaba muerto y aquí vivo por los siglos y los siglos. Que miramos aquí también la voluntad de Dios, su beneplácito, prosperará en su mano. Como se predijo en Isaías 52:3, el siervo disfrutará un éxito total en su misión. Y escuche, la resurrección era simplemente el inicio de su triunfo. Dice que va a ser satisfecho. En otras palabras, todo lo que el Padre quiere hacer a través de su Hijo, lo hizo. Y luego cada detalle será llevado a cabo. Dice que Él justificará a muchos. El siervo tendrá incontables millones de adoradores justificados por su muerte y resurrección. Y Dios Padre recompensará a muchos junto con Él. En el versículo 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Ahora, vuelve a la imagen de la pantalla del video en el juicio. La vida y la muerte merecida que debería tener tu nombre. Si estás en Cristo, cuando la primera escena se desvanece, en lugar de verte a ti mismo, ves una escena conmovedora de una madre sosteniendo a un bebé pequeño y perfecto. Y ves a un niño de 12 años perfectamente obediente. Ves una vida de compasión, perfección e impecabilidad. Ves a Jesús viviendo la vida que tú no pudiste vivir. Y luego lo ves arrestado, juzgado, crucificado y sepultado. Y el video comienza. Aunque el título tenía tu nombre, se te atribuye la vida perfecta y el pago de la muerte que Jesús dio. ¡Qué glorioso es Isaías 53! Pero es un error simplemente pasar por alto las implicaciones para Israel y simplemente generalizar esto sobre la iglesia gentil y nuestra salvación y tirar esas implicaciones al texto. Porque visiblemente hay implicaciones directas para la gloria futura de Israel. Ahora, respiremos. Esa fue la parte 1. Porque no hay nada menos que 9 implicaciones para la gloria futura de Israel en Isaías. Primero, la inclusión de las naciones. 52:15 dice que rociará a muchas naciones. Rociará, tiene la idea de la limpieza espiritual y esta limpieza espiritual de las naciones se asocia con la limpieza espiritual de Israel cuando la misma imagen. Ezequiel 36:24 dice, y os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y seréis limpios. Os limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Ahora ten en cuenta que la palabra hebrea goyim se usa aquí en Isaías 53, y se encuentra en el Antiguo Testamento casi 600 veces. Goyim se traduce mayoritariamente como naciones o pueblos, lo que significa que los grupos étnicos y nacionales se definen como naciones distintas. Casi nunca se trata simplemente de no judíos cualquiera, y menos del 7% de las veces. Por lo tanto, aplicar esto únicamente a los santos de la era de la iglesia, que por el sacrificio de Cristo muchas personas de las naciones serán salvadas, no es exacto. Y son en entidades diferentes. Y sobre todo porque la siguiente frase es aún más específica. Segundo, tenemos la humillación de los reyes. El versículo 15 continúa diciendo, así rociará a muchas naciones y los reyes cerrarán la boca por causa de él. Cerrar la boca indica autohumillación, sumisión a una autoridad superior, reconocimiento de que no queda nada por decir. Ahora podemos dar unas cualidades de estos reyes. Primero, los reyes en cuestión tienen varias cualidades, están en la tierra, han llegado a un nuevo reconocimiento de uno mayor que ellos. De versículo 15, ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él. El cierre de boca implica que los reyes o quizás sus predecesores habían abierto la boca en rebelión, lo que significa que se ha producido un cambio espiritual en los reyes de la tierra. ¿Y quién es la razón por la que los reyes cerraron la boca? Tiene que ser el rey de Israel. Aquí una implicación número 3, la admisión del fracaso. Ahora bien, debo señalar que en el capítulo 53, del 1 al 9, los pronombres en primera persona del plural, nuestro, nosotros, nos, todos, nosotros, representan la intervención del profeta en nombre de Israel. Y en 53:2 vemos la admisión del fracaso del arrepentimiento de Israel. Israel se perdió la primera venida de Cristo porque buscaba la característica equivocada. Versículo 2 dice, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tenía aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Israel dice, no lo estimamos. Es decir, no lo estimamos. Ahora, considerando que las promesas de Israel en otras partes del Antiguo Testamento indican claramente que una vez que se arrepientan serán restaurados por Dios. Y esas promesas son muy claras, que esta admisión de fracaso, este arrepentimiento de Israel, es el precursor de la restauración nacional. Hay una cuarta implicación, la necesidad de la expiación. Lejos de los arrogantes líderes israelitas de la época de Jesús que continuaban y afirmaban su propia justicia, el Israel del futuro, en los versículos 4 y 6, indicados por 10 pronombres personales, demuestra que ahora ve que Cristo murió no por ser culpable ante Dios. Nosotros mismos lo tuvimos por azotado, herido de Dios, sino porque eran culpables ante Dios. Isaías 53:4 dice lo siguiente, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que la historia de Israel como nación no concluyó con la muerte de Cristo, como muchos lo piensan. El doctor Benjamin Merkel escribe que Israel es simplemente un tipo o símbolo que ahora continúa en la iglesia y se cumple en Cristo. Y eso es triste y eso es terrible. Dice de Israel Nacional que no hay un tiempo futuro en el que la mayoría de los judíos técnicos, es decir, los suficientes para formar una nación, acepten a Jesús como el Mesías y se saben. En cambio, siempre habrá un remanente de judíos creyentes a lo largo de la historia hasta que Cristo regrese. No, no y no. Israel va a arrepentirse, va a arrepentirse. Y van a decir que perdieron a Cristo en la primera venida, pero no más. Y una quinta implicación tiene que ver con la salvación de mi pueblo. En el versículo 8, Israel dice, por la transgresión de mi pueblo, el castigo le correspondía. Mi pueblo, posesivo singular como grupo, no simplemente por la transgresión de muchos judíos, el Mesías fue abatido. Eso no es el caso. No, esto es nacional. Mi pueblo indica un grupo, una nación identificada. Y ahora bien, otros textos claramente indican que esto no significa que todos los judíos del grupo conocido como judíos cénicos serán salvos. y entendemos eso, pero sí significa que los judíos que serán salvos formarán mi pueblo, un grupo identificado como una nación. Y no quiero hablar de esto demasiado, pero Pablo una vez más facilita la comprensión al escribir simplemente en Romanos 9:6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es un grave error reducir mi pueblo y simplemente a todos los judíos que serán salvos, ya que mi pueblo es un grupo nacional definido. La sexta implicación tiene que ver con la evaluación del Mesías. Cuando Jesús estuvo en la tierra, declaró específicamente su impecabilidad. Juan 8:29 dice, y el que me envió esté conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Juan 8:46 dice, ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Jesús afirmó hacer siempre lo que agradaba al Padre y siempre decir la verdad, pero dijo a quienes lo escuchaban, los líderes de Israel que representaban a la nación, y no le creyeron. Pero ahora, en el versículo 9, dice que Jesús no hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Es lo que ahora creen, lo que el Mesías dijo desde un principio. Y ahora Israel cree en él, ahora han considerado correctamente al Mesías como el Hijo de Dios sin pecado. ¿Y qué le prometió Jesús a Israel? Esto es importante. Lucas 13:35 dice, Jesús, he aquí vuestra casa os queda desierta y os digo que no me veréis jamás. Dice que tu casa será desolada y dice que no me verás hasta que llegue el tiempo en que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. En otras palabras, cuando Israel se arrepiente, lo que Pedro llamó en Hechos, los tiempos de refrigerio, y cuando los israelitas se arrepientan, el periodo de la restauración de todas las cosas, entonces bendecirán a su Mesías como él sin pecado que viene en nombre de su Padre. Hay una implicación séptima. El judaísmo de la terminología. Y esto es emocionante para mí el compartir esto con ustedes. El versículo 10. Jehová aplasta al Mesías para ofrecerlo como ofrenda por la culpa. No se apresure a usar esa frase. Es un término técnico que se remonta a la ley de Moisés. La ofrenda por la culpa se describe en la ley en Levítico 7 Dios, pero se basa en la explicación al final de Levítico 5. Fíjese lo que dice. Si una persona peca o hace alguna de las cosas que Jehová ha ordenado que no se hagan, sin darse cuenta, sigue siendo culpable y llevará su castigo. Traerá al sacerdote un carnero sin defecto del rebaño conforme a tu valoración como ofrenda por él su culpa, y así el sacerdote hará expiación por él por su pecado que cometió sin querer y sin darse cuenta y le será perdonado. Es una ofrenda por la culpa y ciertamente era culpable ante Jehová. En otras palabras, el sacrificio de la culpa es por nuestro pecado. ¿Acaso el judío promedio endureció su propio corazón? ¿Llegó el pueblo de Israel a su propia conclusión sobre Jesús cuando estuvo en la tierra? No. En el juicio de Jesús, cuando Poncio Pilato ofreció liberar a un preso para la Pascua, ofreció liberar a Jesús, pero en cambio los líderes querían la liberación de un insurgente asesino llamado Barrabás. Pero observe cómo sucedió esto. Mateo 27:20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera a Barrabás y que Jesús fuera condenado a muerte. los líderes de Israel, quienes eran espiritualmente responsables y quienes presenciaron directamente el milagro de Jesús, su conclusión con todos los hechos ante sí fue que Jesús hizo sus milagros por el poder de Satanás. Esa fue su conclusión. Y Jesús los maldijo en ese momento, hace unas semanas atrás, Mateo 12:31. Por eso les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y a quien cualquiera que hable una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Pero ¿por qué no tuvieron oportunidad para ser perdonados? Porque tenían toda la evidencia y no eran ignorantes, y aún así rechazaron a Cristo y lo crucificaron. Pero consideren a Pablo. ¿Por qué ocupamos a Pablo? Y él tenía toda la información, y él da la razón por la que fue perdonado. 1 Timoteo 1:13, aunque antes fui blasfemo, perseguidor y agresor violento, sin embargo, se me mostró misericordia porque actué por ignorancia e incredulidad. En Isaías 53:10, Jesús es presentado como una ofrenda por la culpa, una ofrenda para pagar la pena del pecado por aquellos que actuaron en ignorancia incrédula. ¿Y cuál fue el resultado? Comunión con Dios restaurada y bendición y favor de Dios y restaurados a nivel nacional. Hay una octava implicación, la descendencia del Mesías. En el versículo 10, insinuando fuertemente la resurrección de Cristo, verá descendencia, prolongará sus días. Centrándose en la parte de verá descendencia, esto se relega demasiado rápidamente a todas las personas judías o gentiles que han puesto su fe en Cristo. Y en un sentido espiritual esto es cierto. Pero el contexto de Isaías 53 es la salvación de Israel, la simiente del Mesías. Todos esos versículos, todos esos capítulos hablan de eso. Y el contexto es la salvación de Israel. Y en ese contexto, la simiente del Mesías, la nueva descendencia, por así decirlo, es una nueva nación formada en regeneración, en purificación y completitud espiritual. Israel nunca le atinó con Dios, pero Dios nunca los dejó solos. Y Él va a venir a atar lo desatado que ellos dejaron. Y un propósito del reino milenario es para que Israel hagan las cosas bien. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque van a estar poseídos por el Espíritu Santo y lo van a hacer con gozo y van a ser finalmente las personas que enseñarán al mundo que creyeron en su Mesías. Y hay una novena implicación, y les llamaremos a esto la jerarquía del gobierno. Dios Padre es ahora el orador en versículo 12. Debido a la muerte y resurrección de Cristo, le daré parte con los muchos y con los fuertes repartirá despojos. Y en general, todos los creyentes en Cristo recibirán el botín de la salvación en términos de recompensa. Mas en el contexto, miraremos que el Mesías regará la tierra a reinar. Y esto es Cristo viniendo a la tierra, reinando, y que va a ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Este es un punto crucial, porque la asignación del título Rey de Reyes, Señor de Señores, se le otorga de forma más directa a Cristo en Apocalipsis 19:16, mientras se prepara para regresar por la conquista de la tierra. Y quiero poner mucho detalle en esto. Para quienes afirman con ligereza que Jesús actúa ahora como Rey de Reyes y Señor de Señores, esto es en realidad bastante despectivo hacia Jesús. Esto es ofensivo hacia Él. Porque ciertamente ningún rey ni gobernante del mundo hace lo que dice 52:15, que cerrar la boca por causa de él. Puedes encontrarme un rey que está diciendo que él adora al rey de reyes y señor de señores, y que él va a hacer simplemente lo que él le dice. Nadie está haciendo eso. ¿Tiene Jesús toda la autoridad? Sí, lo tiene. Mateo 28:18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Acaso Jesús ejerce toda autoridad? Sí, pero ¿la ejerce ahorita? Todavía no. ¿Por qué? Porque no ha regresado. Primera Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y de hecho, dado que el mundo no tiene un solo líder que se someta completamente a Cristo en su reinado y poder, es una afrenta, una ofensa, una humillación decir que Cristo gobierna el mundo actualmente, porque eso lo haría completamente ineficaz. El decir que el reino de él está ahorita, en realidad no está de acuerdo con lo que dice la palabra. Por favor, confíe en la palabra de Dios, que cuando la palabra de Dios dice que cuando reine la tierra, el mundo lo va a ver y no va a haber deudas. El Salmo 2 dice, pero en cuanto a mí, he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, y ciertamente anunciaré el decreto de Jehová. Él me dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y los confines de la tierra como posesión tuya. Los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Así que, por favor, confíe en la palabra de Dios. Cuando Cristo esté gobernando, el mundo lo va a saber y no va a haber ninguna duda. Espero que, aparte de mirar una visión profética de la crucifixión venidera de Cristo para salvar a los perdidos, en Isaías 53 también satura al lector con la gloria futura de un Israel perdonado. Y eso es lo que el texto está diciendo. Y gloria a Dios que los gentiles somos parte de eso. Pero no se trata de nosotros, se trata de Él y se trata de Israel. Oremos. Padre, nos gozamos en Isaías 53. Somos la iglesia gentil y oramos sobre el Mesías de Isaías 53. Expresamos nuestra gratitud. Y leemos Isaías 53 como 3 veces al año porque nos regocijamos que Él llevó nuestros dolores. Y dice que Él fue afligido por nuestras transgresiones y fue aplastado por las iniquidades. Y por sus llagas fuimos nosotros sanados y nos gozamos en esas palabras. Pero no eran para nosotros primeramente. El apóstol Pablo lo dijo, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, para el que crea, para el judío primero, y también para el judío, para el griego. Así que, para el otro lado del mundo, nosotros estamos sorprendidos que usted nos ha salvado. Y estamos en asombro de que usted es un Dios que mantiene sus promesas. Y tenemos esperanza que si este día no es un día bueno, el día de mañana va a ser hermoso. Porque Cristo va a regresar y el mundo lo va a saber, que todas las cosas serán hechas correctamente. ¿Qué día tan glorioso será? Y oro que ese sea nuestra meta, buscar las cosas de arriba. Que seamos aquellos que estamos mirando hacia arriba. Oramos esto en el nombre de Cristo. Amén.